Las difíciles relaciones del derecho penal y los medios de comunicación despiertan un gran interés para todos y preocupación para algunos. Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal y reconocido penalista, es nuestro próximo invitado. Profesor Rodríguez Ramos, ¿los medios de comunicación y los procesos penales son compatibles?
Pues como principio general, tenemos que decir que sí, que son perfectamente compatibles, porque la Constitución española consagra como principios de cualquier proceso jurisdiccional, y particularmente del proceso penal, la oralidad y la publicidad. En consecuencia, si los procesos penales, como veremos luego en alguna de sus fases, son públicos, los medios de comunicación pueden y deben hacerse eco de aquellos procesos penales que resulten noticiables por el contenido de los mismos. Por eso yo creo que no podemos llegar o pensar que la justicia penal sería mejor si se practicara en secreto, a puerta cerrada. Cierto que hay determinados procedimientos, juicios, mejor dicho, que se celebran a puerta cerrada, y se celebran a puerta cerrada, pues, o por razones de privacidad o de pudor de las víctimas, como pueden ser, pues, delitos contra la libertad sexual, en los que incluso puede haber menores implicados, y naturalmente, pues, hay que proteger al menor, y en ese sentido la puerta cerrada tiene una razón de ser, o, como hemos visto recientemente, si hay secretos de Estado implicados, como el juicio del espía que ha tenido lugar no hace mucho en la Audiencia Provincial de Madrid, pues en esos supuestos también, en la puerta cerrada, pues tiene una razón de ser. Pero son excepciones, ¿eh? Lo normal es que se dé el grito de audiencia pública cuando va a empezar el juicio por parte del agente judicial, y los que quieran asistir entran en la sala y escuchan lo que esté pasando, ¿eh? Incluidos, naturalmente, los medios de comunicación que quieran tener un conocimiento directo de ese procedimiento y luego dárselo a conocer a sus lectores o al público al que se dirijan.
¿Hay alguna excepción al principio de publicidad que acaba de mencionar que tienen que tener los procedimientos penales?
Pues sí, 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 sí. Hay una excepción que es la fase instructoria del procedimiento penal. Es decir, el procedimiento penal tiene tres fases. La primera, que es la llamada sumarial o instructoria, ¿eh? Una segunda, que es un periodo intermedio, y una tercera, que es la fase del juicio oral, que culmina con la celebración del juicio. Pues bien, la primera fase, la de instrucción, desde 1882, que es la fecha en que se publicó la vigente ley de enjuiciamiento criminal, dispone en su artículo 301 que la instrucción es secreta y que sólo puede ser conocida por las partes implicadas en ese proceso. Y este es el llamado secreto externo, secreto externo. Y por otro lado, también de modo excepcional, el siguiente artículo, el 302, prevé la posibilidad de que se decrete el secreto interno. Es decir, que por razones de la investigación, el juez considere que las partes implicadas, con excepción del Ministerio Fiscal, no tienen por qué conocer determinadas diligencias cuya posible eficacia radica precisamente en que sean desconocidas por los destinatarios. Por ejemplo, cuando se acuerda una intervención telefónica, cuando se va a realizar una entrada y registro en un determinado local, cuando se va a practicar una comisión rogatoria en el extranjero que puede fracasar si el sujeto que va a ser objeto de investigación en esa comisión rogatoria se entera con anterioridad, en esos casos está justificado que el juez acuerde el secreto interno y ni siquiera las partes personadas como acusaciones o como defensas se enteren. Y esta es, naturalmente, la excepción. ¿Qué ocurre en nuestro país? Pues que el desuso y la práctica en contrario, como dice el Código Civil, se ha impuesto y no respetan los medios de comunicación este secreto externo e incluso en ocasiones también el interno. Cierto que no son los medios de comunicación los protagonistas principales de este incumplimiento. Los protagonistas principales de este incumplimiento son las fuentes de información que esos medios de comunicación tienen. Por ejemplo, en el caso Gürtel, que es un paradigma del quebrantamiento del secreto externo y del secreto interno, porque se daba la paradoja de que diligencias practicadas al amparo del secreto interno, de las que no tenían conocimiento ni siquiera los defensores, se leían al día siguiente en el periódico o después de varios días. Esto significaba un quebrantamiento doble del secreto, el interno y el externo. ¿Quiénes quebrantan ese secreto? Pues, naturalmente, solo caben tres posibilidades: o el juez, o el fiscal, o la policía. Parece, en el caso Gürtel, por la información que yo tengo, que ese quebrantamiento del secreto interno proviene más bien del Ministerio del Interior, es decir, de la policía, porque en principio la Fiscalía Anticorrupción y los jueces no parece que hayan sido los quebrantadores. Máxime cuando incluso uno de los órganos jurisdiccionales que está instruyendo, por razón de aforamiento de los imputados, es la Sala Segunda del Supremo. Pues bien, estos funcionarios públicos que quebrantan el secreto interno y el secreto externo están cometiendo un delito. Están cometiendo un delito, delito que queda impune. Que queda impune porque, en principio, si se pregunta a un medio de comunicación quién le ha notificado semejante información, se acogen al secreto de las fuentes, que es el secreto mejor guardado en nuestro país porque está sin regular. El secreto de Estado se puede levantar a través de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como ocurrió con los papeles del CSID en relación con los GAL. Pero el secreto de las fuentes para los periodistas está sin regular, y como está sin regular parece que es absoluto, que es el secreto mejor guardado en cuanto que no tiene excepciones. Y naturalmente los medios se acogen a ese secreto, no dicen quién ha sido el que ha quebrantado el otro secreto de las actuaciones sumariales, y estamos continuamente presenciando pues esa comisión continua de delitos de quebrantamiento de secreto por parte de funcionarios públicos, en este caso concreto de Gürtel, pues parece que por parte de la policía.
Ese quebrantamiento es muy importante porque, como usted decía, está en fase de instrucción, que no es ya en la última fase, en la fase oral, cuando hay información que, bueno, es público y notorio para todos, pero lo grave es que los medios de comunicación puedan influir de alguna manera en las fases anteriores, ¿no?
Pues sí, hombre, sobre todo es una conculcación del derecho a la presunción de inocencia y al honor y a la intimidad de las personas investigadas. Hay procedimientos en los que, después de practicar una serie de diligencias, se llega a la conclusión de que alguien no ha cometido el delito. O, después, en el juicio oral, quien ha sido procesado, formalmente imputado, durante la instrucción, resulta absuelto. Bueno, pues no tiene sentido que se esté poniendo en tela de juicio la inocencia de alguien que todavía no ha sido juzgado, y no tiene sentido que una serie de diligencias que se están practicando durante la instrucción se publiciten. Esto me parece que en un país civilizado no puede ocurrir, y sin embargo aquí está ocurriendo.
¿Y qué soluciones puede haber entonces para los actuales problemas de quebrantamiento del secreto en la fase de instrucción de los procedimientos penales?
Bueno, primero se acude a la autorregulación, como siempre, es decir, a la ética personal, a que los agentes que intervienen en un proceso penal durante la instrucción pues guarden ese secreto y no lo quebranten. Pero como la realidad demuestra que esa autocontención no se produce cuando se tenía que producir, pues naturalmente hay que acudir a la aplicación de las normas que prohíben semejantes quebrantamientos, que en este caso es el Código Penal. Claro, si se desconoce el autor, es difícil aplicárselo, pero a mí me parece que si fuera valiente algún juez y abriese un procedimiento por quebrantamiento de secreto y citara al periodista autor de esa información y le dijera que estaba imputado por ser cooperador necesario de un quebrantamiento de secreto, porque es evidente que un funcionario público ha tenido que ser el autor de ese quebrantamiento y, en consecuencia, es evidente que ahí detrás hay un delito, bueno, pues lo mismo que se castigaría al cooperador necesario de un homicidio, aun cuando se desconociera el autor material del mismo, por ejemplo, pues porque se descubriera que la pistola con la que se ha matado era propiedad de ese cooperador necesario que se la había prestado a alguien, aunque no se sepa a quién, en una situación análoga podemos decir que el medio de comunicación es un cooperador necesario del quebrantamiento de ese secreto y, por lo tanto, el periodista en cuestión tendría una responsabilidad penal en ese sentido. ¿Qué ocurre? Pues que a los medios de comunicación, que constituyen no el cuarto, sino el primer poder del Estado, le tienen miedo absolutamente todos, incluidos los jueces y magistrados, y son incapaces de dar un paso de esta naturaleza. Pero si fueran valientes y no le tuvieran ese miedo al cuarto poder, que es además el poder menos regulado, digamos, dentro de la Constitución, estamos en un Estado social democrático y mediático de derecho, y eso de mediático no está en la Constitución, y sin embargo sí está en la realidad. Y así como la división de poderes de los otros tres poderes está muy garantizada y naturalmente muy protegida, pues la intervención de este cuarto poder desregulado, pues yo creo que es muy grave en la dinámica de funcionamiento de la democracia, por lo menos en lo que a la Administración de Justicia se refiere.
Profesor Rodríguez Ramos, podríamos seguir hablando porque hay muchos ejemplos que podrían relatarse en relación con los medios de comunicación y el derecho penal, los procedimientos penales, pero lo vamos a dejar aquí y en otra ocasión tendremos oportunidad de hablar más sobre ello.
Pues volveremos cuando quiera.
Gracias.